Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Hablaremos del Atleti largo y tendido, de ese partido que disputó en Leioa. Hablaremos también del Mundial, como venimos haciendo desde su comienzo, y hablaremos también, lógicamente, de esa victoria de la selección española, que ha conquistado por segunda vez en su historia el Mundial. Es más, en todo lo que lleva de siglo, ha ganado el 50% de los títulos importantes en los que ha participado, porque lleva ya 3 Eurocopas y 2 Mundiales. Una selección española que es campeona europea, campeona olímpica y campeona también en fútbol femenino. Casi nada. Y dentro de todos esos campeones hay 3 que son muy nuestros. 3 en la plantilla y 1 que lo fue. Luis de la Fuente como seleccionador, que fue jugador del Atleti, de aquel Atletic histórico campeón de Liga y Copa, y Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, que al final terminó siendo protagonista en este Mundial después del año de mierda, entre comillas, porque son sus palabras, que ha tenido, pudo disfrutar cuando entró al terreno de juego en esta final del Mundial, de ser protagonista, de dar la asistencia del gol, de que le anularan un gol muy discutible por un pisotón de Merino, y que tuvo otra oportunidad clara de gol con un remate de cabeza que se lo sacó el portero de Argentina. Bueno, pues 3 campeones del mundo que están celebrándolo como se merece, porque ser campeón del mundo no es nada sencillo, pero 3 campeones del mundo que tendrán por delante ahora 3 semanas de vacaciones y que volverán a la disciplina rojiblanca, y ojalá asienten sus próximas convocatorias con la selección, demostrando el buen juego que tienen y siendo importantes en el devenir deportivo del conjunto rojiblanco. El Atleti, 11-0, le ganó al Leioa. Algo normal, sí, teniendo en cuenta la diferencia de categoría y teniendo en cuenta que Leioa se juntó prácticamente 2 días antes para este partido. Pues entra dentro de lo normal y de lo posible. Hay quien dice, ¿para qué sirven este tipo de partidos? Pues yo creo que lo explicó en la comparecencia de prensa, en la primera de su presentación, Erin Tarsic. Lo dijo muy claro: quiero probar distintos mecanismos ofensivos y que el equipo los asuma. Y estos partidos, primeros partidos, me van a servir para eso. Lo dijo en la comparecencia de prensa. Se le preguntó por estos partidos amistosos y dijo lo que buscaba. Que luego ya más adelante trabajaría los aspectos defensivos. Pero primero quería que el equipo interiorizara los aspectos ofensivos. ¿Qué pasa? Que si juegas contra el City o contra el Bayern, al final no te dejan ni salir del túnel de vestuarios. Contra ellos igual es donde tienes que aplicar los conceptos defensivos. Pero acabas de llegar nuevo, quieres implantar una nueva forma de jugar y se han buscado estos partidos. ¿Para qué sirven? Pues son entrenamientos, vamos a decirlo así, que te sacan de la rutina, que no juegas contra tus excompañeros, que tienes unos rivales diferentes, evidentemente de otro nivel, y sirven para ir cogiendo conceptos y confianza, punto. Y para sacar muy poquitas o ninguna conclusión. Más allá que hay jugadores que siguen teniendo gol y más allá de que Diallo sigue marcando y sigue dejando detallitos. ¿Que no sirven de nada en este tipo de partidos? Pues sí. Pero como me decía hoy José Manuel Simón en la tele, y luego estaremos con él, si no los llega a hacer, diríamos que ni contra estos equipos los hace. Así que yo soy de los que cruzo los dedos y confío que sea el fichaje de esta temporada, Álvaro Diallo. Me resisto a pensar que se le ha olvidado jugar al fútbol. Y ojalá pueda tener esta temporada su oportunidad. De todo ello hablaremos en la noche deportiva de hoy. Son las 11 y 6 minutos. Hacemos el primer alto en el camino. Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias. Mejoramos cualquier tasación. Incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 477 0438 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zaratamo, 94 477 0438 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao. Don Tello en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas. Nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Bilbao no solo se vive, también se siente. En cada calle, en la ría, en la memoria de su gente y en esas historias que se cuentan en voz baja. El Guardián del Libro de los Muertos no es solo una novela. Es un homenaje a Bilbao, a su pasado, a sus secretos y a quienes lo hemos vivido. Gracias por convertir El Guardián del Libro de los Muertos en una de las novelas más vendidas en Vizcaya. Porque aquí, los auténticos protagonistas son Bilbao, su historia, su gente y la mitología vasca. Si amas y vives Bilbao, esta historia es parte de tu vida y te tocará el corazón. El Guardián del Libro de los Muertos. Ya a la venta, la segunda edición, en Radio Nervión.
Bilbo Sport, en Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 10 minutos de la noche. José Manuel Simón, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, Miguel, muy bien, aquí estamos. Un día más.
Y que no falte, como diría el otro.
Eso sí, que no falten, sí. Hombre, sí, días van faltando hasta las vacaciones, pero bueno, de momento que siga, que siga.
Ay, Dios. Oye, 11-0 ante el Leioa. Conclusiones poquitas. O ninguna.
No, ya digo, a nivel colectivo es que poco se puede sacar. Más allá de eso, de analizar, que yo sigo diciendo que es sobreanalizar contra un equipo de tercera división. No deja de ser sobreanalizar las cosas. Se pueden sacar conclusiones individuales, es un poco lo que hablábamos en la tele. Yo creo que el nombre de Álvaro Yalón es el que está en boca de todo el mundo. Lo mismo, está metiendo goles, pero diríamos eso, que si no los metería estaríamos diciendo pues todo lo contrario, ¿no? Creo que es uno de los jugadores que estaba el foco puesto en él y por eso mismo yo entiendo que, como su rendimiento está siendo bueno, vas a decir bueno, sí, porque no, así tampoco que sea lo esperado, ¿no? Pero es bueno. Está empezando a haber esta pequeña ilusión sobre él. Ahora solo falta que le acompañen la suerte, las lesiones y todo lo demás. Si no hubiese metido ningún gol, estaríamos diciendo que madre mía, que este chaval se le ha fastidiado la carrera por la cesión incomprensible a Qatar y muchas otras cosas, pero bueno, es lo normal. A nivel individual, pues es un partido, también el de ayer marcado por las bajas, el de ayer del sábado, perdón, por las bajas, ¿no? Pues también que eso hizo que jugase Asier Hierro, por ejemplo, pues bueno, ya digo, también marcó un par de golitos, Berenguer, Guruceta, Yalops, poco más hay que pedir, ¿no? Que también que los de arriba vayan afilando el cuchillo, que vayan marcando goles y poco más. Creo que el partido de este miércoles también contra el Sestao River, pues bueno, a ver.
Ya es un nivel más.
Sestao River.
Vamos subiendo un escalón en la preparación.
Es un nivel más. Sí, es un nivel más. Tienen buena plantilla el River, están haciendo buena plantilla. Obviamente, pues bueno, es un equipo de segunda federación, pero también sigue siendo el tercer equipo de Vizcaya a nivel histórico. Ahora mismo es el cuarto en el escalafón, ¿no? Y si quitamos al Bilbao Athletic de la ecuación. Pero que eso, que deben dejarse también un equipo de segunda federación, que ha empezado a entrenar también hace unos días, y bueno, oye, eso que tiene para estos equipos que la pretemporada coincida, ¿no?, en este momento de la temporada, pues bueno, o coincide este momento con las pretemporadas del fútbol profesional, porque las temporadas en primera, segunda y tercera federación empiezan 15 días más tarde que los de la Liga, y 15 días en estos momentos de pretemporada en primarias se tiene que notar, claro, más allá de la diferencia física y de ritmo y de todo que ya es intrínseca, ¿no?, entre jugadores de primera división y de segunda y tercera federación. Pero bueno, sí, igualmente sigue siendo un pasito más y un campo como Las Llanas en el que ya el Athletic últimamente está jugando unos cuantos partidos ya en los últimos años, ¿eh?
Uh-huh. Oye, teniendo en cuenta que tenemos que coger con pinzas absolutamente todos los comentarios que hagamos a propósito de estos dos primeros partidos de la pretemporada, sí da la sensación que el dibujo táctico ofensivo de Terzic es muy similar al de Valverde. La única duda que nos queda por momentos es que, bueno, pues a veces da la sensación que cuando tenemos el balón, el lateral se mete al centro de la defensa y le deja toda la banda derecha al extremo, ¿no? Es la única sensación que yo no sé si ha sido casualidad en un momento dado o si verdaderamente, lo iremos explorando con el tiempo, lo iremos viendo con el tiempo, es una variante táctica de alguna manera que quiere implantar Terzic de defender de una manera cuando el rival tiene el balón y disponerse de otra manera diferente cuando lo tenemos nosotros.
Sí, yo a nivel defensivo les he visto también otro tipo de presiones, otro tipo de formaciones. Bueno, es lo más normal últimamente en el fútbol, ¿no? Que ataques de una manera, que defiendas de otra. Lo que dices, el tema de esta defensa de tres a la hora de atacar, bueno, yo veo que es un 3-4-3. Nando Alonso nos dijo el otro día que era una especie de 3-2-5 también. Bueno, yo quiero pensar, bueno, ya digo, si luego de aquí a mediados de agosto, que es cuando empieza la liga, lo vemos en más partidos amistosos, quiere decir que ya no va a ser cosas del contexto de los partidos, de jugar contra equipos pequeños, en los que tú en teoría tienes que avasallarles, ¿no?, y tienes que atacarles, digamos, desde una estructura más o menos ordenada, ¿no? Pues se entiende que esos equipos que tienes para ensayarles, pues bueno, pues les puedes meter pues, cuatro o cinco hombres arriba. Bueno, ya lo veremos. O si es por lo menos también, las probaturas también son por esto, ¿no? Pues prefieres hacer las probaturas con gaseosa, con equipos, pues bueno, de todo el respeto, pero de tercera federación y de segunda federación, para acostumbrarte y luego, pues bueno, ir probando un poco a ver si luego, pues cuando juegas contra el Olympique de Marsella, te vas a jugar con 3-2-5 o 3-5-2 o el sistema que sea, y no te sale, pues tranquilo, ya te das cuenta, reviertes y ya veremos cómo va la cosa. Pero bueno, ya digo, que son partidos de pretemporada, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta también, pues eso, hay tres jugadores que van a ser capitales, que si todo sale bien y todo esto, que van a estar tres semanas de vacaciones ahora, ¿no? Los que ahora están ahí borrachos como piojos celebrando el Mundial de...
Por favor, Simón, no pierdas la compostura.
No, pero yo lo he estado viendo ahora un rato antes de entrar aquí y yo describo una realidad que veo. No tiene más.
Bueno, el Atlético ha iniciado hoy la tercera semana de la pretemporada y hoy no han aparecido, por aquello de dosificar ya por la edad, a Yuri Galarreta y a Berenguer, que no se han ejercitado con el resto de sus compañeros. Lo positivo es que Vesga se ha vuelto a reincorporar al grupo. No sé muy bien si ha estado separado estos días porque estaba muy cerca de su salida y al final no se ha dado, o porque tenía algún tipo de contratiempo físico y por no arriesgar ha entrenado al margen de sus compañeros. Salir, parece que va a salir, como Julen Aguirrezabala, pero el movimiento es sorprendente.
Claro, a ver, lo de Galarreta, Yuri y Berenguer son tres sospechosos habituales, ¿eh? O sea, son tres jugadores que la verdad, en el caso de Berenguer menos, que te vas a pensarlo, también ha tenido muchos problemas físicos en el Atleti en los últimos años. A ver, no problemas físicos graves, pero sí que te diría que salvo estos dos últimos años, pues es un jugador también un poco habitual en tema de sobrecargas y lesiones musculares y, bueno, que también se ha perdido algún que otro partido, ¿no? En el caso de Galarreta y de Yuri ya sabemos de sobra, son jugadores, bueno, en el caso de Galarreta con lesiones de, creo que eran hasta tres lesiones de rodilla, ¿no? De gravedad que ha tenido en su carrera y que
dos rupturas de cruzado, uno en cada pierna y creo que en otra, tras una entrada, se le rompió la plástica de una de ellas. Un poco lo que le ha pasado a Aguiluz hace poco. Creo recordar, ¿eh? Estoy pues tirando de memoria.
Sí, sí, sí. No, pero que ha tenido, es un jugador pues, que ha tenido muchos problemas de lesiones en su carrera y eso es mal que se lo dosifique, igual que lo de Yuri, que es siempre más muscular. Que otra cosa, pues hombre, es normal. También se van subiendo las cargas de los ritmos y para eso están las pretemporadas y para eso están los jugadores para que se adapten a ello. Lo de Vesga, yo no sé si tiene algo que ver también con lo de Galarreta, porque igual no le prueban para el partido del miércoles y prefieren que juegue Vesga, y que al final... una posible salida, porque obviamente le interesa y ya no solo por lo que hayamos sacado nosotros, también por lo que ha salido en Mallorca, por lo que y porque tampoco es descabellado pensar que en una posible salida de Mikel Vesga, si se ha congelado un poco la salida y prefieren pues bueno que siga entrenando un poco a ritmo de grupo, pues porque yo entiendo que al final no entrenas al mismo ritmo corriendo por tu cuenta en Lezama y haciendo los ejercicios que te asignen, que trabajando con todo el grupo, ¿no? Pues bueno, ya veremos por dónde pueden ir los tiros. Obviamente, del tema de Vesga y el Mallorca en los últimos días, pues si hubiese sido una evolución, pues bueno, como lo que hablábamos de Unai Gómez, ¿no? Del traspaso, cada dos, tres días iban saliendo cosas nuevas, iba avanzando, pues lo que es normal y es lo que son las negociaciones en el mundo del fútbol. De momento sí que salió el interés del Mallorca, sí que salió incluso las posibles condiciones que pedía el Athletic, que lo comentamos aquí creo que fue el jueves, ¿no? Con la famosa cláusula de una posible venta, ¿no? De obtener un beneficio y todo eso, pues bueno, salió... de momento no avanza, pues bueno, también depende, ya sabemos cómo es la economía de los clubes, aunque el Mallorca este año entre Leo Román, que lo ha fichado el Depor por, bueno, se habla de 9 millones, que dicen que puede ser menos, de Muriqi, que se ha ido al Fenerbahce, Maffeo, o sea, han hecho bastante caja, o sea, igual en teoría, el Mallorca no es tampoco el equipo con más problemas de liquidez de la segunda división, ¿no? En teoría, si por lo menos fuese por problemas de dinero, ya se habría resuelto. O si fuese por dinero, se habría resuelto posiblemente. Son tiranteces. Entiendo que el Athletic es un duro negociador, igual que puede ser el Mallorca, que al final también puede estar encontrando también otras opciones en el mercado y ya veremos. Pero que bueno, que lo de Vesga, pues de momento la noticia es esa, que está entrenando con el grupo y también ya veremos de aquí al miércoles qué pasa con él y si juega incluso unos minutos en las llanas contra el River.
Simón, ¿algo más que comentar?
No, nada de decir lo de los campeones del mundo. Yo te digo en serio, Unai Simón me parece que se ha ganado el título a mejor portero del Mundial y ya veremos si gana el premio este Yassin que le quitó el Dibu Martínez hace un par de años, para mí por lo menos, se lo quitó por el motivo que fuese. Laporte creo que ha demostrado que vuelve a ser uno de los mejores centrales del mundo. Nico Williams ha acabado, pues ha ido de menos a más y esperemos también que se olvide de las lesiones. Y yo, mira, vea, aunque no tenga nada que ver con el Athletic, porque no, de Luis de la Fuente ya lo hemos comentado también que es un buen entrenador y buen creador de grupos y que yo creo que tiene la suerte que le falta a los grandes entrenadores. Yo quiero hablar de un jugador que no tiene nada que ver con el Athletic, pero para pegarnos palos a la profesión periodística, de Rodri. Para mí Rodri es el mejor jugador de España en el Mundial y aquí cuando ganó el Balón de Oro, solo por la sumisión madridista que hay en gran parte de la prensa de este país.
Las gracias al Real Madrid y a Vinicius.
Se le ha echado por tierra y se han dicho cosas de él y se le ha infravalorado. Y ahora mismo yo creo que ahora todos esos caras criticaban a Rodri por ser Balón de Oro, seguramente pidan el Balón de Oro para él. Pues nada, chicos, pues es lo que hay que disfrutarlo en su momento.
Mira, te, voy a, decir, justo, te voy a decir algo.
Vergüenza me dio.
Además, esto es objetivo. Cuando el Real Madrid ha dejado de ser mayoría en la selección española, la selección española le ha ido mejor.
Totalmente.
Es curioso, ¿eh?
En la Eurocopa tuvieron...
Que jugadores, del Real Madrid tiene que haber, evidentemente. Sí, sí, y anteriormente estuvo Casillas y estuvo Ramos. Sí, sí, pero hablo de mayorías.
Xavi Alonso.
Cualquier día igual le invitamos a Dani a sentarse aquí y que nos cuente lo que vivió en la selección con los Juanito y compañía. O sea, siempre ha sido un grupo de poder que, ayudado por la prensa de Madrid, han manejado todo el cotarro. Y todo el mundo lo sitúa en un hecho clave. Luis Aragonés no llevará a Raúl. ¿Te acuerdas todo lo que se dijo en aquel entonces? Bueno,
sí,
no sé la edad que tenías ya, porque eres insultantemente 11 joven.
11 años tenía, sí, pero bueno.
Pero cuando cortó Luis Aragonés con esa madridependencia de la selección y que todo debía de ese madridcentrismo, Real Madridcentrismo de la selección, a la selección le ha empezado a ir muchísimo mejor. Pero bueno... un abrazo fuerte, Simón. Muchas gracias.
Son gente que embarra mucho el debate.
Sí, sí.
Un abrazo,
sí,
Miguel Agur.
Que se lo pregunten a Simón, por ejemplo. El mejor portero de este Mundial.
A Unai.
A Simón, no a ti, sí. A Unai, no a ti, efectivamente. Buena la aclaración, la puntualización, muy buena.
Por mí tiene que jugar Unai, no Joan García, pero vamos, bueno. Sea lo que sea.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Miguel Agur.
Por cerrar la información del Athletic, de lo que ha pasado hoy en las instalaciones de Lezama, también hay que decir que ha dado comienzo el trabajo de la pretemporada del filial femenino en Lezama, con 30 futbolistas sobre el terreno de juego tras las pertinentes pruebas médicas realizadas por el IMQ la pasada semana. El equipo ya se ha puesto el mono de trabajo. Desearles la mejor de las suertes en esta nueva aventura que va a tener el femenino B, que ha echado, como digo, a rodar en el día de hoy.
Llegan los MG Days y solo el 22 de julio en el parking de Bilbondo, junto al McDonald's, Grand Road Show MG, una zona con más de 1.400 metros cuadrados donde encontrarás la última gama de vehículos MG, MG clásicos, zona de juegos, zona de comida, grandes premios y descuentos para los que compren un vehículo. Ojo, recuerda, solo el 22 de julio, Grand Road Show de MG en Bilbondo. Te esperamos.
Atención Vizcaya, Lámparas Artiluz de Bolueta anuncia su gran liquidación por jubilación, con descuentos espectaculares en toda la iluminación para el hogar. Una tienda histórica cierra y se despide de sus clientes liquidando su stock a precios increíbles. Todas las lámparas a un metro de tu casa. Metro Bolueta, Lámparas Artiluz, liquidación por jubilación.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zaratamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Arbegui Transportes Especiales. Movemos lo que otros no pueden. Transporte y maniobras de grandes cargas. Más información en arbegui.com.
Restaurante Cervecera El Molino de Berango. Todo un clásico de nuestra cocina. Abierto todos los días del verano. Prueba nuestro riquísimo pollo asado, el chuletón servido a la piedra caliente o el cachopo, que te sorprenderá por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Restaurante Cervecera El Molino, con amplias terrazas y jardines, zona infantil, espacio para tu mascota y aparcamiento cercano.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Autoescuela Nino. Todos los permisos. CAP inicial y CAP continuo. La mejor forma de aprobar. Clases presenciales. 5 explicaciones teóricas diarias y prácticas de conducción de una hora. No te arriesgues y véalo seguro. Autoescuela Nino. En San Vicente 42 y en Escuela Artes y Oficios 10. Baracaldo. 94-437-5183 o autoescuelanino.es.
Bilbo Sport. Líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
Estamos en las 11 y 27 minutos de la noche en Sarriena. Es un hombre de esta casa, Ander Población. Gabón, ¿cómo estás?
No, buen día, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno. Insisto en algo que vengo repitiendo mucho desde hace mucho tiempo, para que nadie luego se lleve a engaño o no diga tonterías o interprete lo que le apetece. Todas las opiniones o conclusiones que podamos sacar de este partido hay que cogerlas entre comillas, y son muy poquitas. 4 detallitos, porque no se puede hacer más valoración de este tipo de partidos. O sea, no nos lo podemos tomar en serio todo lo que vemos, porque todavía es muy pronto. Dicho lo cual, Ander, ¿qué tal en Sarriana?
A ver, es cierto que yo también, a lo mejor guiado un poco por la ilusión que tengo de cara a la próxima temporada, porque creo que ya lo he adelantado alguna vez, que este nuevo Athletic de Terzic, la verdad, que me ilusiona también fruto pues, del mal rendimiento y desempeño que hubo la temporada pasada, pues a lo mejor me han hecho sacar más conclusiones de las que debería. Del mismo modo te digo también que el año pasado pues éramos pocos los que veíamos cierta urgencia ya en pretemporada y lastimosamente luego pues, se trasladó a lo que fue la temporada en sí, ¿no? Pero bueno, más allá de eso y evidentemente de que el Leioa, más allá de ser un rival también de muchas categorías inferiores que lleva mucho menos tiempo trabajando en esta pretemporada, pues tácticamente yo al Athletic ya le empecé a ver ciertos matices, bueno, más que matices, cambios en su forma de jugar notables respecto a ahora con Ernesto Valverde. Yo creo que más allá de los 11 goles, que al final pues es un resultado muy abultado y que te puede llegar a indicar que por momentos el partido no tenía competitividad, a mí sí que me gustó mucho, sobre todo en ese primer tiempo, en el cual el Athletic pues hizo 7 goles, cómo empecé a ver dentro de ese nuevo sistema con balón, porque al ver los 11 sí que parece más que es un sistema parcial de Valverde, ¿no? Con 2 centrales naturales, 2 laterales, etcétera. Pero luego a la hora de jugar con pelota sí que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Como habéis comentado antes, el equipo se construye bajo 3 centrales con 2 carrileros largos y luego 2 espices de media puntas, que yo creo que en este caso fueron Navarro y Sancet en el primer tiempo, que se potencian mucho en el juego posicional y creo que puede dar muchas herramientas al Athletic en ese tipo de partidos que se le suelen atascar contra rivales cerrados. El año pasado se atascaban muchos partidos, aparte de esos, pero si algo le ha faltado al Athletic de Valverde en toda la etapa, yo creo que ha sido precisamente eso, el hacer frente contra equipos replegaditos, y creo que con esta manera de Terzic se da muchísimo vuelo a los carrileros, que en este caso fueron Johan Eco y Yalo en ese primer tiempo, que ya te adelanto que fueron, pues para mí, dos jugadores muy que hicieron un muy buen partido, sobre todo Yaló por el tema de lo que se espera tras su cesión en Qatar, y Johan Eko, pues como ese jugador canterano que sube y que además puede actuar un poco en esa banda izquierda, que parece que no hay un relevo claro para Yuri, pues creo que rindieron muy bien. Y lo que te decía, Navarro y Sancet, creo que hay entre líneas, son jugadores que si están bien y las lesiones le respetan, pues pueden lucir muchísimo. Es cierto que contra el Leioa, pues evidentemente, la facilidad que pueden encontrar, no va a existir en la Liga Española, ¿no? Pero ya empezamos a ver ciertos automatismos de jugadores que están enchufados. Yo les veo que a lo mejor de intensidad, la que se marcan ellos mismos fue positiva, también el día del Derio. Y oye, pues poco a poco, ahora irán subiendo y van a ir subiendo el nivel de los rivales. Pero a mí la verdad es que me fui con buenas sensaciones de Sarri el otro día.
¿Johan Eko es una opción real para el lateral izquierdo?
Mira, es una opción real más que nada por lo que te comentaba, porque con balón la posición que alcanza el jugador es más de un carrilero con mucha proyección ofensiva. Es cierto que en una línea de cuatro como lateral puro a mí me cuesta más verlo, sobre todo porque además es diestro y creo que es un jugador que tiene mucha más tendencia ofensiva que defensiva. Pero gracias a este nuevo sistema de Terzic, yo creo que hay jugadores que pueden sacar su mejor versión, entre ellas está Johan Eko. Y por el otro lado, pues se me ocurre también Areso o Hugo Rincón, que son laterales que han rendido su mejor nivel, lo han dado como carrileros, Areso en Osasuna y Hugo Rincón en Miranda. Y creo que son jugadores que se pueden beneficiar mucho de este sistema. Johan Eko es uno de ellos. Luego en el segundo tiempo actuó ahí Adama y le vi, pues como es él, muy frío con balón. Creo que le falta atreverse. No quiero decir con esto que Johan Eko le esté pasando por la derecha, ni mucho menos, ¿no? Pero es evidente que si podemos ganar a una opción adicional para esa zona de banda izquierda de carrilero, pues es muy positivo para el Athletic.
Yo tengo la sensación siempre con Adama que sale con el freno de mano echado. No sé, me sí. Transmite esa sensación.
Y mira que el otro día pues era un partido para lucir, porque por el otro lado, por ejemplo, que sí que estuvo Gift en esa segunda parte, Lilla Gift, el canterano, que aunque sea extremo puro, pues bueno, al final también ocupaba esa banda derecha con el carril, aunque estuvo impreciso en los metros finales, porque es un jugador que, un poco haciendo la comparación con Iñaki, es un jugador que disfruta el espacio cuando tiene tiempo para correr, pues sí que se le vio mucho más participativo en ataque, dejó un par de asistencias. Una de ellas, ya por mencionar el nombre, a Asier Hierro, que fue sin duda, yo creo que el nombre del segundo tiempo. Centrales de Tercera Federación, todo lo que queramos, pero oye, ver a un chico que está entrando ya en el primer equipo con la lesión de Marouane, que eso es otra cosa positiva, ¿no? Porque la temporada pasada se me ocurre que cuando había falta de centrales, pues veíamos actuar ahí a Leque, o cuando faltaba un delantero, pues a Unai Gómez. Yo creo que ahí Terzic ha optado por tener un perfil natural, que fue el de Hierro, y aprovechó muy bien la oportunidad. Marcó dos goles, uno de ellos un auténtico golazo con una maniobra de un caño y acabar con una especie de remate de exterior. Se le dio muy participativo. Luego en el duelo es un jugador imponente por su físico, pero creo que tiene margen de mejora. Y lo que te digo, en ese segundo tiempo me gustó mucho los minutos de Hierro y imagino que al menos hasta que regrese Marouane Sanadi de esa lesión, que en el comunicado tampoco nos podemos atrever a pronosticar para cuánto tiempo estará fuera, pues yo imagino que seguirá teniendo muchos minutos y oye, si los aprovecha, pues a lo mejor se quede incluso cuando vuelva Marouane.
¿Nos podemos ilusionar con Diallo o tenemos que ser prudentes?
A ver, yo creo que Yaló, sin conocerle evidentemente, creo que es un jugador que mentalmente se puede tambalear fácilmente, sobre todo porque llegó con ese peso del fichaje y se le vio que cuando en esas primeras acciones de los partidos no responde bien, yo creo que es un jugador que tiende a irse, de venirse abajo. Por lo que el hecho de anotar goles y hacer jugadas pues muy positivas, porque banda derecha en el primer tiempo fue un auténtico puñal, encima se relacionó bien con los compañeros, dio un larguero también, pues oye, si a él mentalmente le sirve para ganar confianza y para verse con posibilidades reales de quedarse en el primer equipo y de incluso ser una pieza no importantísima, porque eso me cuesta mucho verlo, pero oye, estar en la rotación y que Terzic también vea que es un jugador del cual se puede aprovechar mucho, pues hombre, es positivo. Es cierto que luego, claro, los jugadores de banda, pues evidentemente cuando tienen que superar al lateral de primera división, sabemos que es complicadísimo y que son muy pocos los que tienen esa capacidad de repetir regates exitosos, ¿no? Yo creo que Yalo, sin duda, está mejor situado ahora que hace un año natural, porque en ese momento estaba claro que iba a salir y no contaba para Ernesto ni para jugar la pretemporada, para Ernesto, para la dirección deportiva. Y este año creo que ha habido un reset. Tengo la sensación de que se le va a dar una nueva oportunidad. Me parece lógico, porque yo creo que se la merece. Creo que hubo demasiado machaque la temporada pasada, pese a hacer un primer año muy malo. Y de primeras, pues no creo que esta pretemporada sirva como para opositar a ser titular, ni muchísimo menos, pero sí como para tener ahí un nuevo recurso en banda, un jugador que además es muy polivalente, y veremos cómo se desempeña contra rivales de más categoría. Acaba el Athletic la pretemporada contra el Olympique de Marsella o Atalanta, equipos muy potentes, y está claro que para él es uno de los jugadores, me atrevo a decir, el que más importancia tiene la pretemporada a nivel personal para él.
Oye, dos partidos llevamos. Vuelvo a recalcar que todo hay que ponerlo entre comillas, pero ¿le atisbas sí, sí. una posición a Pello Canales clara o todavía ves a Terzic que está oscilando entre un sitio u otro? ¿Está yendo de un sitio a otro, dudando?
Pues hombre, a ver, de momento sí, porque el primer partido contra el Derio actuó un poquito más en esa posición de media punta que te comentaba antes, detrás del 9, donde pues pueden actuar Navarro y Sanzet. Y el otro día ante el Leyo así que le vimos más en la zona de creación. Estuvo en ese doble pivote junto a Jaureguizar. Tuvo un error en salida que pudo costar un gol. Y está claro que es esa zona, pues hay mucho nombre, ¿no? Yo creo que Pello merece, no sé si entra en el 11, porque es que al final, claro, empiezas a ver claro, si es Jaureguizar está bien, son Prados 11. Ha vuelto a buen nivel. O sea, es complicado. A mí creo que es un jugador por el que hay que apostar, porque por la edad que tiene y por lo que proyecta que puede ser, evidentemente todos tenemos ganas de verle y creo que es un jugador que ya está para competir en Athletic. Sobre la posición, pues tengo más dudas. Si es este el sistema que vamos a ver habitualmente con Terzic, pues hombre, tiene dos encajes diferentes, que eso para él pues es positivo, ¿no? Poder entrar en diferentes zonas, pues cuantos más sitios puedas rendir, evidentemente más posibilidades tienes de jugar. Pero a mí, sinceramente, me gustaría más que se desarrollase en ser un jugador de jugar en el centro del campo. Creo que el Athletic le va a necesitar más ahí y es un jugador de que cuanto más balón pueda tener, más vamos a disfrutar de él y más va a disfrutar él, porque con eso, en ese aspecto, es un fuera de serie. Al menos a mí me lo parece. Pero claro, yo creo que en ese sentido pues tendrá que acompañarle un centrocampista algo más defensivo. No sé si Prados y Gere, que juega en el primer tiempo, o Rego. Es que los nombres son muchos y solamente va a haber dos competiciones. No sé, parece que la salida de Vesga ahora igual se retrasa algo. No sé si incluso tendrá que salir algún nombre más, porque lo que te digo, son muchos nombres para dos posiciones. Pello, pues hombre, está claro que la temporada pasada ha demostrado que tiene nivel de sobra para este Athletic. Y por edad, a mí me encantaría que se hiciese ya con el sitio. Pero oye, aquí la competencia siempre es buena, es positiva. Creo que todos van a querer jugar, evidentemente. El otro día Prados y Galarreta no jugaron. Y estas semanas son claves para ellos. Ya se habló y habló Terzic o Mikel González, si no recuerdo mal, que Terzic ha tenido contacto con todos los jugadores de la plantilla y que estaban fuera. Y ellos tendrán claro, o espero que tengan claro, qué rol le quieren asignar a Pello.
La última, el último nombre propio, el de Lia Gif, lo has nombrado antes. Bueno, pues es uno de los jugadores que fichó esta junta directiva nada más llegar. Lo trajo del Liverpool a cambio de 1 millón de euros, si no recuerdo mal. Se ha ido cociendo a fuego lento en las categorías inferiores del Atleti. ¿Cómo le ves?
Mira, es un jugador que tiene las virtudes y los defectos muy marcados. En los últimos 2 años ha pegado un crecimiento a nivel físico espectacular. Yo creo que es de estatura, incluso el otro día creo que ha crecido algo más. Un jugador que puede estar cerca del 1,85 m, es rapidísimo, o sea, es un auténtico espectáculo. No sé qué parámetros tendrán en Lezama de su velocidad, pero estoy convencido de que es el jugador con mayor pico de velocidad de la primera plantilla. Que claro, si tú pones eso esa locomotora a funcionar bien y la potencias, pues evidentemente es un arma que puede hacer mucho daño. Por el contrario, y como te he hecho antes la referencia a Iñaki, creo que es un jugador que los contactos, los espacios reducidos es más limitado. Muchas veces esa ventaja que suele sacar gracias a su velocidad la pierde por no ser preciso, por esos últimos toques antes de ejecutar un centro, una llegada, un remate, pues le penalizan, le suelen penalizar. El otro día le penalizaron, de hecho. Y luego una cosa que sí me está sorprendiendo es que Terzic le esté poniendo a pie cambiado. Él es zurdo y está jugando en banda derecha. En el Bilbao Athletic, a partir del mes de octubre, que fue cuando empezó a pegar el subidón y se hizo con el sitio en el 11 de Joaquín Arambarri, fue jugando a pie natural, porque creo que es un jugador que para las características que te he mencionado, jugando a pie natural las puede sacar muchísimo más a relucir, porque además tiene, no tiene un gran abanico de regates, pero sí que tiene dominada una bicicleta hacia afuera, que siempre le sirve para sacar el centro. Es un perfil muy parecido al de Iñaki, es que la comparación es inevitable, solo que por el otro lado. Y veremos, ¿no? Porque claro, ahora no están ni Nico Serrano ni tampoco Nico Williams. Cuando vuelvan, pues evidentemente son dos jugadores más para la banda. Creo que es complicado que se quede en el primer equipo, la verdad. Imagino que será uno de esos jugadores que estará a caballo entre primer y segundo equipo. Estará en dinámica, a lo mejor, pero en el día a día me cuesta más verle con oportunidades de primeras. El día del Derio sí que creo que estuvo, no voy a decir más participativo porque el otro día también participó, pero le vi más fino con pelota. Y el otro día en Leioa sí que me faltó, a lo mejor, pues claro, no sé si también por el estado del terreno de juego o tal, pero que es un jugador que cuando no está fino con la pelota pues se le nota mucho, ¿no? Porque al ser un jugador tan veloz, al que se le busca siempre al espacio, que hace todas las acciones a alta intensidad, pues claro, cuando hay un, no hay esa finura, pues se nota mucho. Y creo que ahí tiene mucho margen de mejora. Pero lo que te digo, si se pone todo en su sitio, un jugador con esas características físicas es que son bestiales. O sea, el último gol del otro día, si no me equivoco, el 11º, es una arrancada que deja atrás a dos defensores de Leioa, partiendo de desventaja, casi insultante. O sea, parecía que estaba corriendo contra niños. Y estas mismas ventajas, a lo mejor no tan exageradas, pero también las ha sacado en Primera Federación. Entonces, pues si se pone todo en orden y si sigue puliendo esos defectos que tiene con pelota, sobre todo, pues es un jugador que puede ser importante.
¿Hay alguna otra cuestión que te haya llamado la atención?
Pues yo creo que hemos repasado todo. Tenía marcado sobre todo el nombre de Asier Hierro, que ya te digo que me gustó mucho. Y el tema de Johan Ekoyalo, que creo que en bandas pueden ser jugadores que pueden destacar mucho. Luego Areso todavía no ha jugado en esa posición de carrilero. Parece que Terzic por el momento le ve más como ese tercer central que cierra, aunque sí que tuvo alguna incorporación, porque al final este sistema también te permite que cuando estás contra rivales replegados, que incluso ese central exterior pueda sumarse al ataque. Dejó una asistencia, la del primer gol a Robert Navarro. Y pues con este a lo mejor sí tengo más dudas de ver dónde va a poder actuar. A mí, por características, creo que su mejor función es en el carrilero, porque es un jugador potente de defender hacia adelante. Bueno, ya le conocemos a Areso, pero por el momento no le estamos viendo lucirse demasiado allí. Entonces, bueno, tiene la competencia de Hugo Rincón, Gorosabel, que sigue lesionado. A mí me parece complicado, o no me parecería muy lógico, que haya tres jugadores para una misma demarcación en un año de dos competiciones. No sé qué decisión tomará la dirección deportiva, pero hay 25 fichas y está claro que en caso de quedarse los tres, pues uno y si no dos jugarán muy, muy poquito.
Veremos a ver qué va pasando. Oye, te cambio de tercio. Te pregunto por el Mundial. Acabó ya con España campeona.
Sí, la verdad que merecida. O sea, yo creo que España ha sido claramente la mejor selección desde que, no desde que empezó el campeonato, porque empezó con ese empate ante Cabo Verde, pero con el paso de los partidos yo creo que ha ido poco a poco mejorando, culminando pues con su mejor versión, sobre todo ante Francia y Argentina. La final, sinceramente, no me gustó nada. O sea, yo creo que si para un espectador neutral, si quieres ver buen fútbol, creo que fue una final algo descafeinada. Luego, todo lo que había montado sobre el terreno de juego, entre actuaciones pre-partido, entre el partido, yo creo que se dejaron llevar y no se centraron en lo realmente importante, que es que el terreno de juego esté bien. Creo que eso penalizó algo a que el fútbol fuese más vistoso. Luego la propuesta argentina me pareció muy pobre para una selección que está llegando a una final con la serie de jugadores que tiene. Yo creo que fue, no sé si a buscar la tanda de penaltis, pero me sorprendió mucho la propuesta. Y luego España a lo mejor le faltó terminar las jugadas con más violencia o ser más contundente en área contraria, pero al final el gol acabó llegando por su propio peso. Tenemos a Nico Williams como protagonista en la jugada, además, con esa asistencia. Y lo que te digo, yo creo que España fue merecedora del triunfo.
Mira, te voy a leer, ya que has sacado el tema de Nico Williams, el mensaje que ha dejado en redes sociales su hermano Iñaki. Hermano, has ganado el Mundial, has hecho historia. Pero más allá del trofeo, gracias por esto. Has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algún día puedan vivir lo que tú has vivido y de que millones de españoles empaticen con nuestra historia, que no es solo la nuestra, sino la de todas las personas que dejan todo atrás por un futuro mejor. Porque has tocado el cielo con los dedos y has demostrado que con trabajo y esfuerzo todo es posible. Hoy el mundo te ha conocido más si cabe y has puesto nuestro apellido en el infinito. Por los siglos de los siglos. Te admiro, te amo, campeón del mundo.
Eso que añadir, ¿no? Al final, nadie sabe mejor lo que han sufrido, pues en este caso, la familia Williams, que Iñaki, Nico y sus padres, evidentemente. Creo que para él, pues es normal, y además, aquí en Bilbao lo sabemos y lo ha verbalizado ahora sobre en el Mundial, que ha tenido una temporada muy complicada, que la termina pues llegando a lo más alto, porque al final sabemos que el Mundial para los futbolistas supone y es probablemente el título más importante y el que más te marca una trayectoria como futbolista. Y yo creo que el nombre de los Williams, pues el de Nico en concreto, está superando barreras que estamos acostumbrados a ver en jugadores del Athletic. Se hablaba y habláis mucho de los que vivisteis el tema Julen Guerrero, pero yo creo que Nico Williams, por tema evidentemente deportivo, por lo que ha dado sobre todo a la selección y lo que mueve, pues por un lado tiene un poder de marketing increíble y por otro, y más positivo, es que sirve referencia, pues como mencionaba Iñaki, pues para mucha gente, además con una historia muy potente detrás que es muy bonita, evidentemente. Esperemos que este nombre se siga agrandando consiguiendo títulos con el Athletic. Creo que, bueno, está ahí, ¿no? Que tres jugadores del Athletic pues hayan sido importantes, sobre todo dos, y Nico con aparición en la final positiva, pues que pueda crecer aún más el proyecto y de la mano de estos futbolistas, evidentemente, yo creo que el Athletic tiene mimbres para alcanzar cotas altas, o yo al menos así lo pienso.
Ander, un placer escucharte hablar de fútbol. Un abrazo muy fuerte, gracias.
A ti, Miguel. Agur, es que te casco.
Agur, estamos en las 11 y 48 minutos.
Este verano, aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao. En María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Hola, soy Moisés de Canaltech. Es importante mantener limpios los canalones y los pesebres en las viviendas para evitar humedades dentro de las mismas y desprendimientos de aleros.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltech.es.
Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hasta 50.000 euros por vivienda rehabilitando fachadas e instalando ascensor. Que no se te escapen. Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94-407-5458.
Un hogar empieza por elegir bien cada detalle. Sallende Expo Bilbao. Cerámica, azulejos, baños a medida y materiales con estilo y calidad. Estamos en el Cano 6, en el corazón de Bilbao. Visita nuestra exposición. 70 años creando espacios que inspiran. Sallende.com.
Del 16 al 25 de julio, Gran Feria Omoda y Aiku. Últimos días para conseguir hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Y si reservas cita, 500 euros extra de descuento. Omoda y Aiku, 7 años de garantía y hasta 8 años de garantía en las baterías. Acércate a Alfavisa, concesionario oficial Omoda y Aiku para la provincia de Vizcaya. Más información en meuri.com o visítanos en Ribera del Andio 5 junto al puente de Rontegui. Te esperamos.
Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Atlético.
Estamos a 10 minutos para llegar a la medianoche y estamos con un hombre feliz, don Manu Sánchez. Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, buenas noches. Pues muy bien, muy contento. Un saludo para todos.
Bueno, sobre todo, no sé si es lo más importante, porque dicen que lo más importante es ganar, pero sobre todo ganó la mejor.
Sí, sí, el que más lo buscó y bueno, el que más propósito puso, más empeño y bueno, y sobre todo pues las condiciones no mostradas. Yo creo que ha sido superior a todas las selecciones a las que se había enfrentado, y el juego que hemos visto del resto de selecciones pues no ha llegado al nivel que ha mostrado nuestra selección, digamos, ¿no? O sea, que ha sido un triunfo pues muy justo. Cierto, y tardó en llegar.
Fíjate que tardó en llegar. Sí, que a mí Francia no me parecía tan favorita como decían algunos en la eliminatoria de semifinales, que la veía España con capacidad para dar buena cuenta de la selección francesa, pero con Argentina yo tenía especialmente mucho respeto, porque ellos son muy competitivos y lo de cancheros ya se queda corto. Porque el comportamiento de la selección argentina durante el partido y después del partido ha sido vergonzosa. Lo siento mucho. Yo sé que allí viven el fútbol de una manera especial, que allí los niños nacen con un balón debajo del brazo. Yo sé que para ellos aquello es religión, sí, pero hay un momento que tienes que trazar una línea y no pasar de ella. Y ayer la pasaron. Bueno, llevan medio mundial también con un poquito de suerte arbitral, que luego se enfada Otamendi. Pero ayer pasaron muchas líneas, durante el partido y después del partido.
Sí, yo creo que el comportamiento que mostraron, pues no sé, rayó o fue casi, ¿no?, antideportivo, ¿no?, totalmente. La verdad que se les fue un poco de las manos. No, ellos esperaban, ¿no?, que una superioridad por nuestra parte, pero bueno, no pudieron, ¿no? Por más artimañas que buscaron, intentaron sacarnos del partido, intentaron, pues no sé, buscar ese otro fútbol, ¿no?, que tiene esa otra cara, pero que también, a ver, en algunas ocasiones, pues muchos equipos lo hacen, ¿no?, pero como dices tú, yo creo que lo llevaron al extremo y bueno, no, gracias que no, que acabaron con 11 en el campo. Y bueno, sí es cierto que la imagen que dieron pues no es la deseada para todos los deportistas en general.
¿Cuánto le costó a España marcar un gol? Fíjate que tengo la sensación, y con todos los respetos para Oyarzábal, que ha hecho un torneo espectacular, pero Oyarzábal, en mi modesta opinión, siendo un jugadorazo como la Copa de un Pino, no es un 9, claro, no es el 9 al que todos estamos acostumbrados, ¿no? Pero lo de esta selección tiene mérito porque la anterior que fue campeona del mundo tenía a Torres, tenía a Villa, y luego tenía a Llorente en el banquillo esperando, que era otra forma de entender también el ataque de la selección española. Pero esta selección, con todo el respeto a todo el mundo, no tiene un killer claro, no tiene un Haaland, no tiene un Mbappé,
sí, sí.
No tiene un delantero de estas características, ¿no? Y aún
no,
así...
No tenemos un futbolista de referencia,
claro,
¿no? Ahí de
y, aún área, ¿no? Y aún así ha llegado hasta donde ha llegado y ha dominado los partidos como los ha dominado, pero faltó colmillo en la final.
Sí, sí, es cierto, bueno, el nombre de Oyarzábal, que ha sido la referencia, digamos, en ataque, como te digo, no sé, ese jugador, ¿no?, que puede ser que jugador de área, jugador o killer, como quieras llamarlo, ¿no?, que es un jugador que si vemos el partido, los analizamos, gran parte del partido se pasa fuera del área, ¿no?, participa mucho en el juego combinativo, ¿no?, pues en esos tres cuartos, ¿no?, ayudando
mucho. Y es un jugadorazo, que nadie me malinterprete,
sí,
es un jugadorazo
sí, sí.
Como la Copa de un Pino, y un deportista, sí. Y una persona extraordinaria, que se me entienda, sí. Estoy hablando única y exclusivamente de fútbol y de lo que yo entiendo como un 9 puro.
Eso es, sí, bueno, es cierto que sí tiene cierto olfato, ¿no?, tiene esa llegada a gol y sabe que es el peligro y bueno, de hecho, pues sus números no son malos, ¿no?, para estos últimos años en la Real Sociedad y en la selección, pero no es ese jugador de referencia que está en el área y bien situado, ¿no? Entonces, pues también le da más mérito eso al bloque, ¿no? Es verdad que cuando no ha aparecido él, pues han aparecido otros futbolistas, y yo creo que ha sido un poco la clave, ¿no? En ese bloque que hemos tenido, que fíjate, hasta Ferran Torres, que también ha tenido alguna cota crítica, pues en el último momento ha sido decisivo, ¿no? Apareciendo ahí para marcar ese gol que a postre ha significado el título, ¿no? Entonces, bueno, cuando han aparecido Yarzabal, pues han aparecido otros. Y bueno, sí que se destaca pues lo que comentas, ¿no? El gran juego de ese mediocampo o ese bloque que ha conseguido, ¿no? El seleccionador.
Fíjate que en un momento dado de la final, España tiene que cambiar prácticamente la columna vertebral. Se va Rodri, se va Laporte, sale Zubimendi, sí, sale Eric García en el momento más decisivo del partido. España tenía o tiene más banquillo del que parecía, porque es que encima apareció el Nico que todos conocemos.
Sí, sí, sí. Y has nombrado esos tres futbolistas, Zubimendi, Eric, jugadores que no habían participado, yo creo que nada, cero minutos.
Nada, debutaron en la final.
Fíjate cómo tendría que estar, ¿no? El ambiente, bien, digo el ambiente para estos futbolistas y algún otro que no ha participado nada, pero bueno, que ha sumado seguramente desde el banquillo, desde el vestuario. Y en el momento que se les ha necesitado, ese momento crítico, ¿no? Esos dos cambios, cuando vimos esos cambios, todos dijimos, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? O ya no pueden más estos futbolistas, Rodri y algún otro tan importante, o bueno, que el seleccionador pues pensó, ¿no? Que en ese momento era lo mejor para la selección, aún faltando todavía, pues no sé si fue al final del partido, la finalización o al comienzo de la prórroga, o sea que todavía quedaba partido por jugar.
Y Unai Simón, mejor portero del Mundial.
Sí, 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 se le ha visto seguro. Yo creo que bueno, quitando un par de indecisiones que ha tenido, que las hemos comentado, ¿no? En algún partido de atrás, pues bueno, ha estado pues metido en todos los partidos, muy atento, estando donde tenía que estar, ¿no? Cuando hablamos, muchas veces los porteros no participan en el juego, no reciben llegadas, pues es cuando más se les complica, ¿no? Cuando tienen una llegada es cuando tienen que estar muy finos, ¿no? Y yo creo que en todas esas situaciones ha estado el bueno de Unai Simón pues al 100%, la verdad.
Le decía yo a mi hijo ayer, digo, fíjate que Unai Simón será un hecho inaudito en la historia del fútbol, que ha destacado más por las intercepciones en sus salidas para evitar unos contra unos que podían ser decisivos, que por las paradas que ha podido hacer debajo de los tres palos.
Sí, por eso te decía, yo creo que es una parte importante del trabajo, ¿no? Del buen hacer de un guardameta, ¿no? Que tan acostumbrados nos tienen ahora, ¿no? En el fútbol moderno, ¿no? A que participen con los pies en incluso en la salida del balón y luego para tomar esas decisiones, ¿no? Salir del arco, que todos sabemos que son decisiones ahí que son complicadas, porque pues un segundo tarde que reacciones o no tengas esa decisión, pues...
Y que te dejan evidencia, además. Porque...
Claro, claro, se te ve mucho, es el último futbolista y todo es conocido, ¿no? Que pues al final esos fallos se ven mucho y los ojos van a mirar todos ahí, ¿no?
Bueno,
muy bien, muy bien. O sea, muy contento y por la pues esa aportación de Nico, que al final comentábamos en cuartos, en semifinales, que estábamos esperando ese momento, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha ido un poquito a más y la participación en la final yo creo que ha sido muy positiva. Intentó ese uno contra uno, luego jugó fácil cuando tuvo que jugar, no se hizo o varias incursiones, un centro, bueno, dos o tres buenos centros, bueno, y aparte de la asistencia, ¿no? Esa dejada atrás de cabeza, pues tampoco era nada fácil, la verdad, ver la incorporación de Ferran y poner ese balón ahí atrás, la verdad que muy contento por él.
La pena, ese gol anulado, por ese pisotoncillo sin querer.
Sí,
bueno. Donde otra vez la moneda cayó del lado de Argentina. Todo.
Sí, sí, como te iba a decir, han dicho que la trayectoria que ha tenido, ¿no? Y esa nube, ¿no? Que ha quedado ahí un poco de bajo sospecha, y en la final también se vio, ¿no? Porque en esa jugada, pues jugada típica de fútbol, que pues no sé, 10 veces la pitan una, la verdad.
Pues Manu, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Bueno, pues un abrazo a vosotros. Ya.
Cuídate.
Pendientes del Atleti, a ver cómo comienza el año.
Estamos, sí, sí. Un abrazo fuerte.
Agur. Venga, bueno, agur, agur.
Nos vamos enseguida, Agurchanes, Sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Pasen feliz noche. Hasta mañana. Agur.